Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea tengo, como siempre, a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
Y bueno, pues hoy vamos a traer a la nueva colaboradora. Hoy no sé si va a colaborar. Sí, no sé si va a colaborar, solamente se va a presentar. Pero bueno, vamos a conocerla hoy. Tenemos a Julia de Bebé a Mordor, o de BAM. Bueno, ahora nos lo cuenta ella mejor. Hola, Julia.
Hola, muy buenas. Me voy a mostrar colaboradora, por lo menos.
Vale. Bueno, hoy la intención es conocerte un poco y lo primero que me gustaría saber es, pues, a qué cosas te dedicas dentro del mundo de los juegos de mesa, que no sea esto, o sea, que no sea el laboratorio de juegos, obviamente. Cuéntanos.
Pues, a ver, dentro del mundo de los juegos de mesa, bueno, tengo la suerte, de hecho, de ser de esas personas que todo mi trabajo está alrededor de los juegos de mesa. Hace un tiempecillo que ya dejé los recursos humanos, que después de estar 10 años en recursos humanos entrevistando gente, que fue una época muy bonita, tengo que decir.
Ahora es gestión de personas, ¿eh? A ver.
Gestión de recursos. Gestión de personas, vale, gestión de personas. Es verdad, el matiz es importante. No somos, bueno, recursos.
Si estamos jugando a un euro, somos recursos.
Pero... Eso, por supuesto, gestión de recursos humanos.
Pero en teoría es un narrativo, así que somos personas.
Me encanta. Pues efectivamente, cuando dejé esa faceta, pues pasé a dedicarme al 100% a todo esto. En principio, mi principal trabajo, sobre todo por el que más se me conoce, es el de la divulgación. Me dedico profesionalmente a ello. Y aparte, pues estoy con Ludia Asesoras, básicamente, pues tengo esa otra gran pata, que es mi pata más profesional, menos pública, digamos. Menos de divulgación, menos de hablar de juegos, menos de explicar todos los valores del juego y demás, y más enfocada principalmente en este caso a editoriales, por un lado, y a formaciones en centros, por otro lado. Pero todo siempre alrededor del juego. O sea, tanto las formaciones que impartimos en centros, por ejemplo, las impartimos hablando de juego en familia, hablando de
centros educativos, ¿verdad?
Centros educativos, sí. Perdón, vale. por no matizar. Centros educativos, efectivamente. O sea, en colegios, en escuelas, en algún otro centro también, pero bueno, principalmente colegios, institutos, escuelas. Hablamos del valor del juego tanto con familias como con el profesorado. O sea, que eso es un poco... todo a lo que nos dedicamos es eso. Hablo en plural porque no soy solo yo y es imposible, sería imposible además hacer todo lo que hacemos si lo hiciera solo yo. Pero bueno, soy parte tanto en BAM como en Ludia, pues soy parte de un equipo de personas que nos dedicamos pues a todo esto.
¿Cuál es el ámbito de actuación? Es decir, ¿os podéis mover por todos lados? ¿Normalmente os quedáis en Madrid? ¿Qué es lo que hacéis? Porque pues, tú estás en Madrid ahora, ¿no?
Yo estoy en Madrid, sí.
Vale.
No me he ido para allá, para Bilbao. Para el norte. Bueno, Bilbao o donde estéis, por ahí por el norte.
Sí.
Pues sí, yo estoy en Madrid, efectivamente, y el ámbito de actuación ahora mismo es más online que otra cosa, porque...
O sea, el mundo.
Sí, pero básicamente porque en este momento es muy difícil ir a sitios presenciales, pero por la situación coyuntural de este momento. Pero sí que lo que nos movemos sobre todo es por colegios y centros educativos, escuelas de la zona, principalmente de Madrid y alrededores. Pero también nos hemos movido por distintos sitios de España. O sea, yo he dado formaciones en Barcelona, hemos dado formaciones en Valencia, hemos
dado... A Bilbao también habéis venido,
hemos,
¿no?
Hemos ido a Bilbao, sí. De hecho, fue de... Yeah. Bueno, de mis primeras formaciones fue allí en Bilbao también. Y también de la última, justo antes del confinamiento inicial, fue allí también en Bilbao. O sea que, bueno, pues eso, un poco por donde nos vayan reclamando, básicamente, el tema de las formaciones, tanto a nivel de centro, o sea, tanto a nivel del profesorado, si lo que quieren es que les contemos un poco a profes cómo gestionar el juego en el aula y demás, como específicamente para las familias, si lo que quieren es saber cómo jugar en familia con sus peques.
Si yo fuera un maestro de primaria y quisiera contar con vosotras, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ponerme en contacto? ¿Qué tipo de servicios podría decir? Os podría decir, mira, tengo problemas en que entienda algunas cosas de matemáticas o así, ¿y podríais ayudarme? ¿O cómo sería?
Desde mi punto de vista, eso debería ser. Creo que cada persona, cada profesional tiene su especialidad. Y creo que cómo enseñar algo específico tiene que ser el maestro o la maestra quien lo sepa explicar per se. O sea, nosotras no somos maestras, tampoco somos pedagogas, con lo cual tampoco estamos relacionadas con el cómo enseñar o el cómo transmitir y demás. O sea, esa parte a lo mejor no es tanto lo que nos corresponde, sino que específicamente sería, si ese maestro o esa maestra dice, mira, pues es que quiero meter el juego en el aula de mates, porque veo que les falta un poquito de motivación o porque veo que alguna vez he probado el juego y les ha gustado especialmente, entonces pues quiero ver qué otras opciones hay. Pues entonces le preguntaríamos pues en qué nivel está, hablaríamos con ella, le podríamos decir pues mira, pues estos juegos son especialmente buenos, son particularmente buenos para esta asignatura, o según lo que nos cuentas de tu cole, pues lo que más puede encajar sería este tipo de actividad. O bien, ya no solamente el juego, sino pues extraer alguna actividad o alguna ficha que se puede sacar de un juego. Es decir, tú con un juego puedes hacer muchas cosas. No es solamente jugar al juego, que está muy bien per se. Pero también puedes jugar al juego y después hacer una actividad relacionada con el tema del juego. Porque al final lo que estás haciendo ahí es que ese aprendizaje esté más centrado en algo que les interesa. Es sumar dos peras más dos manzanas, porque dos peras más dos manzanas, ¿qué tienen que ver conmigo? Pero si estamos jugando al juego del frutal, por ejemplo, y tenemos delante dos peras y dos manzanas, a lo mejor sí que va a ser más interesante sumar esas, ¿no? O a lo mejor si tenemos delante pues un juego de los futbolísimos, por ejemplo, pues a lo mejor a los chavales y a las chavalas les gusta mucho más, porque jolín, al final es de un libro que me he leído, que es súper súper chulo, que hemos hablado un montón de él, pues entonces vamos a jugar con ese tipo de actividades, vamos a ver probabilidad con ese tipo de actividades, etcétera, ¿no?
Sí, en nuestra casa, por ejemplo, el futbolísimo es Harry Potter. O sea, casi cualquier cosa se ha podido dar a cucharadas gracias a los personajes de Harry Potter. Claro. Es casi como ecuaciones diferenciales con Harry Potter. O sea, no tanto, pero es un poco la idea, ¿no? Lo que tú dices, que a veces el juego primero te sitúa y luego está guay porque con los componentes que ya tienes encima de la mesa puedes hacer más cosas que el propio reglamento, ¿no? Que igual a veces está pensado para un ámbito más familiar, menos educativo y así, ¿no?
Efectivamente, de hecho, a eso nosotras lo que hacemos es, cuando hacemos adaptaciones de un juego, por ejemplo, si una editorial nos contacta y nos dice, por ejemplo, lo que nos pasó con el mapa del pirata. El mapa del pirata, que es un juego de Trangis Games que lo hizo Eugeni Castaño, ese juego, cuando lo vimos, o sea, yo lo jugué por primera vez y dije, pero esta maravilla para el aula es espectacular. Hablamos con Trangis, le dijimos, tenéis una joya aquí. Y a esto se le puede sacar muchísimo rendimiento a nivel educativo. Y le propusimos hacer una serie de actividades adicionales, ¿no? Entonces, a ese juego, con cualquier juego que nos presente una editorial, podemos trabajar en tres aspectos. Podemos trabajar con juego dirigido, es decir, jugamos al juego y después del juego vamos a hacer actividades alrededor del juego. Por ejemplo, pues vamos a hablar de piratas. Vamos a hacer una redacción sobre piratas. O vamos a dibujar una de las cartas en educación artística. Vamos a hacer una carta nueva entre todos o individualmente o lo que sea. Eso por un lado. Luego tendríamos el aprendizaje basado en juegos en la parte de adaptación de los componentes. Es decir, me gustan mucho estas cartas, quiero utilizarlas, pero no utilizando la mecánica. Voy a quedarme con los componentes y con estos componentes me invento otra cosa. Que esto pues lo habéis hecho vosotros un montón de veces cuando no os gustaba la mecánica o cuando habéis querido modificar cualquier cosa. Pues básicamente eso. Y la tercera opción es precisamente, me quedo con la mecánica, pero los componentes los voy a adaptar. ¿Y cómo los adapto? Pues normalmente metiendo ahí parte del temario. Por ejemplo, una adaptación de este tipo que hemos hecho y que me encanta cómo sale, es lo que llamamos misión curricular. Con el misión cumplida, en lugar de hacer números, lo que hacemos es cualquier otra categoría que se pueda unir. Por ejemplo, pues que las misiones sean que haya dos órganos del sistema reproductor juntas, por ejemplo. Entonces tú puedes poner carta una encima de la otra y las cartas son, pues, digo reproductor, pero puede ser, por ejemplo, sistema respiratorio, pues los pulmones, alveolos, no sé cuánto. Entonces si van juntas, pues has cumplido misión y recuperas. No sé si me estoy explicando.
Sí, 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 totalmente.
Pues al final puedes hacer eso con cualquier otra. Entonces, eso es una aplicación que le sacamos a la misión cumplida. Le llamamos misión curricular, pues porque sí. Porque tampoco tenemos muy buena mano con los nombres. Pero al final es interesante porque, pues eso, al final con un juego no es solamente jugar al juego y nos lo pasamos bien, que ya es muchísimo. Es jugar al juego y qué podemos extraer, o sea, exprimir al máximo ese juego.
Qué bueno. O sea que el misión curricular, si lo he entendido bien, sería, por ejemplo, hacer un mazo con un montón de partes del cuerpo humano y respetar la misma mecánica, es decir, va a haber como cuatro palos, pues por ejemplo,
colores,
los cuatro sistemas.
Sí.
Los sistema reproductor, sistema respiratorio, sistema bueno, los sistemas que hay en el cuerpo humano y meter ahí es que los acabo de dar con mi hijo, pero me los sé en euskera. Entonces, el tema sería casi hacer una adaptación solo del tema, ¿no?
Claro.
Y la mecánica funciona como un reloj porque ya está testeadísima.
Claro.
Y entonces te lo traes al aula. Qué bueno.
Claro, lo único que hay que tener mucho cuidado, porque esto, por ejemplo, en las formaciones que hacemos, a la gente le gusta mucho. Pero hay que tener mucho cuidado porque la gente no se da cuenta de que, claro, funciona como un reloj cuando tienes muy bien medidas la cantidad de cartas que tienes de cada palo. Por ejemplo, en el caso de la misión cumplida hay 7 cartas, se repiten un número determinado de veces, hay un número determinado de colores, está todo muy medido. Si metes demasiado de un, por ejemplo, de un sistema, pues a lo mejor luego, al colocar una carta encima, porque al final tienes que colocar la carta con emparejado, o sea, que la de abajo sea igual que la de arriba. Pues eso también tienes que tener una suficiente frecuencia y estudiarlo bien, probarlo bien. No hace falta que tampoco se pongan a hacer unas mates súper, súper complejas, pero por lo menos probarlo para que no se quede atascado demasiadas veces el juego, porque si no, claro, ya pierdes. Pero bueno, sí, más o menos esa es la idea. Eso es un ejemplo. Al final, el aprendizaje basado en juegos es... pues eso, exprimir al máximo el juego que tengas entre manos y poder sacarle todo el partido posible. Y si puedes utilizar un juego que tiene una mecánica fantástica y que funciona fenomenal, pues, y encima, pues eso, en el caso de Misión Cumplida, que es un cooperativo estupendo, pues mejor que mejor.
Nos has hablado de la aplicación que tenéis de forma pedagógica, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Pero luego, en realidad, tú eres psicóloga.
Sí, ¿también? Yo soy psicóloga.
Bueno, ya tenemos el segundo psicólogo o psicóloga de... Se nos acumulan aquí en Laboratorio de Juegos. Entiendo que quizás no tanto en el aula, pero cuando es orientado más a familias, los juegos también los orientáis de una forma un poco más psicológica para las familias, me imagino, ¿no?
Bueno, realmente lo que hay, o sea, más que psicológica, realmente lo que intentamos hacer es que, por ejemplo, en el caso del manual, no sé si también te refieres un poco al manual o al juego en general. O sea, no sé si...
A todo en general. No sé si lo utilizáis también no solamente para fines de aprendizaje, sino también para fines de comportamiento o de fines de relaciones entre...
A ver, el juego per se ya va a tener un fin social, porque de hecho es un poco la base que tiene y el nombre ya en francés ya te lo dice todo, el jeu de société este, de cómo se pronuncia, vosotros seguro que sabéis mejor que yo.
No.
O no. pero sí que... pues por ejemplo durante los meses de confinamiento hemos visto la importancia que tiene el juego en el entorno familiar, ¿no? Y es algo que hemos intentado también potenciar mucho y facilitar mucho a las familias, esa parte sobre todo desde BAM, desde el portal web, porque al final es curioso pero totalmente comprensible también, las visitas de la web crecieron exponencialmente. pero una cosa espectacular. Porque...
Sí, habéis sido el salvavidas de muchas familias, ¿eh?
Y la verdad es que un poco lo hemos visto, o sea, y... Bueno, o sea, nos hace súper felices poder ayudar, porque realmente hemos visto que hay muchísima gente que ha encontrado una forma de ocio que no conocía. Y desde los escape rooms virtuales, que ha sido una, o sea, la bomba, hasta un montón de juegos imprimibles que las editoriales también han facilitado durante el confinamiento, que hicimos un recopilatorio también de juegos familiares, porque había recopilatorios, pero no de juegos familiares, que al final es un poco en lo que nosotras nos queremos centrar. Y lo que hemos intentado buscar sobre todo es eso, ¿no? Es aprovechar este tiempo para recordarle a la gente, a las familias, lo importante que es el ocio y sobre todo lo sanísimo y lo fantástico que es en concreto el juego de mesa, claro. Y bueno, también un poco en esa línea, pues todo lo que intentamos hacer también es facilitar que los juegos, cuando nos presentan un juego, un proto o una editorial o lo que sea, intentar que los juegos estén bien hechos para familias, que a veces no están del todo bien hechos.
Sí, yo creo que Adrián iba un poco a ver si los juegos hacían de Super Nanny y tal, pero o sea, en plan como de a ver si el comportamiento y en edades infantiles, yo creo que sí que pasa eso, ¿no? Que el juego ayuda a respetar turnos, a atender un poquito más a lo que está pasando y tal. Conforme vamos avanzando, pues igual ya se desarrollan otras destrezas, pero sí que es verdad que mucho del ocio que se plantea hoy en día en determinadas familias, como no se usan juegos de mesa, pues eso no pasa, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a jugar a la Nintendo Switch, que es una herramienta estupenda, pero ahí pues pueden jugar todo el mundo a la vez, se forma un griterío de la pera, no sé. O sea, es otro ocio que está muy bien, sí. Pero creo que el juego aporta también ciertas mecánicas sociales, no tanto de juego, que vienen muy bien a la hora de, bueno, pues no vamos a interrumpir al hablar, ¿no? Que aquí en el podcast precisamente lo estamos permanentemente interrumpiendo, pero digo que esa parte yo creo que también tiene mucho calado en lo que hacéis dentro de las familias, porque igual dices, joder, tengo un chaval que es, o una chavala que es súper lista, pero resulta que es muy movida. Y le hemos metido en los juegos de mesa por vuestras recomendaciones, y qué cambio, qué pasada, cómo, sí. O sea, hay veo algunos testimonios en Facebook que os sigo y todo eso, y es súper bonito verlo, o sea, cómo la gente está tan agradecida.
Sí, de hecho, ahí... La verdad es que sí, que a nivel de testimonio son cosas que no. Además, bueno, a veces lagrimita, ¿eh? O sea, de decirnos, bueno, es que tengo en casa, pues eso, ¿no? O mi niña que no hablaba casi nada y gracias a lo que hemos visto, pues le hemos metido también en los juegos de rol y es enorme la capacidad de comunicación que tiene ahora y ahora habla con cualquier persona. O bueno, o antes, gente que decía, antes no me gustaba jugar con mi hija, por ejemplo. Y ahora sí, y os lo agradezco un montón. Es que imaginad qué cambio. O sea, que al final, pues eso, es que la importancia de ese ocio, que el ocio al final es compartir tiempo. Y compartir tiempo en familia es que es súper importante, realmente, y cambia mucho a nivel de... Eso da para un programa entero, ¿eh? Todas las habilidades que se... Bueno, uno o varios. Todas las habilidades que se pueden llegar a desarrollar con los juegos y a distintas edades y todo, realmente es una pasada, sí.
Yo ciertamente, con gente que me rodea en el trabajo, sobre todo, he encontrado bastantes familias que desde que han descubierto los juegos de mesa, sobre todo pues ABBA para muy infantil, sí. Dicen, es que ahora por lo menos puedo estar con el crío o la cría y bueno, está entretenido, va aprendiendo, yo estoy allí entretenido también, y antes le tenía dando vueltas por casa, pues me cogía la pelota, me daba balonazos, me rompía las estanterías, que eso es verídico, así, ¿eh? Y claro, tienen ahora este juego, pues igual tiene alguno que también es de fliqueo, o de, ¿no? Uh-huh. De lanzar piecitas o lo que sea, sí. Y ahora en vez de tirarme el balón y romperme la ventana, pues lo que está haciendo es tirar las fichitas y por lo menos aprendiendo algo, porque tiene que hacer que, yo que sé, que el uno encaje con el uno y el color encaje con, yo que sé, lo que sea, la forma, ¿no? Uh-huh. No conozco mucho los juegos infantiles, ¿vale? Pero sí, eso lo he vivido.
Bueno, y rescatando un poco también otro comentario de Adrián, creo que nos vendría de maravilla que a lo largo del programa o de las secciones, o sea, cuando tú vayas preparándote las cosas, que nos des pistas a nosotros como creadores y creadoras para llegar a ese sector, ¿no? O sea, al sector de familias, al sector del juego, pues no tan euro duro o Ameritrash con 55.000 minis, sino qué es lo que suele funcionar en casa o qué es lo que suele funcionar en el aula, qué cosas estaría bien evitar, porque a veces más que acertar es muchas veces no fallar estrepitosamente, ¿no? Hay veces que vamos ahí con un elefante en una cacharrería y nos caemos con todo el equipo, ¿no? Entonces, pues estaría súper bien si pudieras darnos alguna pista, no hoy tanto, o si quieres hoy dar alguna pincelada, pero esta sección yo creo que tiene mucho de aterrizar todas las idas de olla del sector de creadores y creadoras que se nos va un poco la pinza de vez en cuando.
Yo creo que hay muchas cosas que, viéndolo sobre todo al final, lo bueno que tiene haberse especializado en el tema del juego familiar es que sabemos bastante de juego familiar. Yo, si me ponéis delante de un euro, yo lo juego encantada. Un juego narrativo lo jugaré más que encantada todavía, pero de cuando me pones delante un juego familiar, le veo la todo, o sea, las costuras, le veo todo el juego, dónde está, dónde falla, dónde está roto, dónde sí, dónde no, qué ha hecho súper bien, qué se ha equivocado totalmente, lo veo súper rápido y eso está muy bien porque me gustaría que en general los juegos que me llegan fueran juegos fantásticos y que, o sea, yo cuando me llega un juego que lo veo y digo, madre mía, esto es una maravilla, por favor, que lo juegue todo el mundo, yo soy feliz, porque al final me gusta que la gente tenga, o sea, que la mayoría de lo que haya en la estantería de la tienda sea guay, porque al final eso va a ser bueno para que cuando alguien lo compre no diga, buah, esto es una basura. Mejor que los juegos cuando lleguen al final sean buenos. Y sí, me gustaría poder dar algunos consejillos en algún momento a lo largo de los programas, si me dejáis, en adelante.
Te dejamos, vamos, todo lo que quieras y más. Como si tienes que estar aquí hora y media. Algunos colaboradores se han pasado sus buenas tardes hablando largo y tendido. Así que lo único que igual lo que a veces nos puede pasar es si vamos a hablar de defectillos, pues que la cosa esté un poco repartida, o sea, no dar la paliza a un solo juego. Es decir, este juego hace todo mal y aún así ha vendido un montón, sino, pues yo que sea, este juego está perfecto, pero justo aquí tiene una pequeña manchita que es esto, sí, que no les hubiese costado nada, porque creo que es eso, ¿no? Que muchas veces el juego se podría arreglar con dos párrafos más en el manual, o con un componente más, o lo que sea. Bueno, y los manuales, que ahí también tienes tú mucho para hablar.
Madre mía, los manuales sí que, es de verdad que es una de las cosas que más feliz me hace es poder meterle mano a los manuales, porque los veo y digo, madre mía, pero esto...
Lo que ha pasado aquí.
Y me da mucha pena porque, jolín, algunas veces son manuales de autores que dices, es que has hecho un pedazo de juego impresionante que me ha encantado, pero no entiendo el manual. O sea, de tener que escribirle al autor y decirle, mira, perdona, te voy a escribir a ti porque directamente sé que tú me lo vas a solucionar. ¿Cómo se juega esto? ¿Qué significa esto? O sea, excepciones que no tienen sentido. Bueno, hay algunos manuales que de verdad son para reescribirlos, básicamente.
Sí. Yo me pongo una franja negra, me pongo una franja negra en los ojos y entono el mea culpa porque el manual del Moon es una mierda de tamaño king size. Pero bueno, tenemos que hacer la segunda versión, igual te pito sofitas.
Te lo escuché también el otro día en un podcast que lo decías, que el manual del Moon estaba
lamentable, lamentable.
Pero es una pena, ¿eh? Hay que esforzarse en eso porque es que es una barrera de entrada a mucha gente.
Tal cual. Y me suena también que en Ludia habéis hecho alguna adaptación de manuales, ¿no?
Pictoadaptación.
Eso, sí.
Sí. De momento hemos hecho más de una, pero todavía hay dos que no se conocen públicamente, ya se conocerán. Y el primero que salió fue el del virus. Que, vamos, yo encantada también, claro, porque también se lo dije lo empezamos a ver la posibilidad, dijimos, oye, y este tema estaría súper interesante, el poder pictoadaptar. Al final, lo que buscamos realmente es...
¿Podrías, perdona, podrías sí. explicar qué es eso de picto adaptar? Sí. Porque tú lo tienes clarísimo, pero nosotros estamos
sí.
flipando con la palabra.
O sea, me voy un paso atrás. Un paso atrás es que realmente lo que buscamos es que se pueda jugar al juego cuanta más gente mejor. O sea, que los juegos sean lo más accesible posible para la mayor cantidad de gente posible. Y eso pasa uh-huh. porque tanto los componentes como el reglamento sean lo más accesibles posibles. Un ejemplo muy fácil de eso es todo lo que viene a ser el daltonismo, que es súper conocido ya y que es muy fácil de entender que si tú pones que es requisitos de color y no me lo matizas con un simbolito adicional que identifique cada color, pues, y si el color es estrictamente necesario para jugar al juego, pues entonces una persona que sea daltónica y no sepa y no pueda distinguir los dos colores no va a poder jugar. ¿No? Blanco. O sea, eso es uh-huh. claro. Pero otra cuestión adicional es ir un pasito más allá, y en esto mi compañera Ruth Cerdán, que es también del equipo de Ludi Asesoras, bueno, que no he dicho quién compone el equipo, mal por mí, el equipo de Ludi Asesoras somos mi compañera Ruth Cerdán, que es psicóloga y es especialista en dificultades de aprendizaje, y mi compañero Fer Vázquez, pues que es el comercial y la cara visible de Ludia. Y una de las cosas que tratamos sobre todo con Ruth es el tema de los manuales a nivel de texto que son poco accesibles. Primero, para personas con dificultades de lectura, porque si la letra me la pone súper pequeñita, pues es muy difícil que lo vayan a leer personas con dificultades de lectura. Si las frases son muy largas, igual, etcétera, etcétera. Pero además, las personas con TEA o con otro TEA es trastorno del espectro autista o con otro tipo de dificultades a la hora de comprender un texto largo que tenga poca imagen o que sea poco visual, pues cuanto más difícil sea, más de leer, más difícil es que esa persona juegue. Y lo que queremos es que las personas jueguen. ¿Cómo lo hacemos? Pues facilitando eso. Y eso es lo de pictoadaptar los manuales. Los manuales lo que hacemos es, las frases que son muy largas, las intentamos simplificar. ¿Vale? Y una vez que hemos simplificado una frase, la traducimos, no palabra por palabra, pero sí a nivel de imagen, pues a una expresión que visualmente, con cuatro imágenes dentro de una casilla, digamos, más o menos identifique la frase con una imagen visual de esa frase. Por ejemplo, coge dos cartas. Pues seguramente aparecería una persona con algo en la mano o cogiendo algo con la mano, un dos y cartas. ¿Vale? Eso es uh-huh. palabra por palabra, pero puede ser una frase completa y que solamente aparezcan tres, cuatro dibujos que más o menos simplifiquen esa frase o la ejemplifiquen mucho más. Uh-huh. Si ya esas imágenes son con las propias cartas del juego, pues mucho mejor, porque va a ser más fácil todavía de entenderlo. Pero no solamente más fácil para personas con TEA, también va a ser más fácil para personas con dificultades de comprensión lectora, porque al final, si le pones un ejemplo visual, estás apoyando y le estás reforzando esa lectura, y bueno, pues en general para cualquier persona que lo vaya a leer y lo tenga que entender. Al final, es eso, intentar que cuanta más gente mejor pues juegue al juego.
Me recuerda un poco a los manuales de IKEA, ¿no? Que han sí. adaptado todo lo que han podido y más. Supongo que será una razón más comercial de no tener que traducirlo a 25 claro. idiomas, pero se han hecho muy famosos esos manuales porque son como hasta divertidos, ¿no? De ver, de cómo el muñequito ese va montando las cosas y tal.
Y se entiende muy, pero se entiende muy bien.
Sí.
Claro, al final es una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ya lo dice el dicho. Al final, si lo tienes así de claro, es mucho más fácil que puedas jugar. Claro, no es lo mismo pictoadaptar un manual de un juego que tiene dos páginas que un manual de un, yo qué sé, de un root, ¿no? Que te puedes tirar uh-huh. ahí pictoadaptando hasta el fin de los días. Hay cosas que a lo mejor tiene menos sentido meterse a pictoadaptar. Pero claro, pictoadaptar el virus, jolín, que es el juego más vendido de España, pues es viene muy bien. Al final, sí. mucha gente va a poder acceder a ese documento, ¿no? Y va a poder darle uso. Y eso creo que es una buena labor, al final.
Totalmente. Y esta pico de actuación del virus, por poner este ejemplo, uh-huh. ¿está disponible en la web o cómo,
sí,
cómo
está se disponible puede comprar? En la web de virus está disponible. O sea, en uh-huh. la web de Transgis. Tú entras en la ficha de virus y en la parte de abajo está disponible. Y aparte, en la web de Ludia, casi todos, o si no todo el material que hacemos, en la sección de ludiaasesoras.com/descargas, o sea, el apartado de descargas, está todo lo que hacemos. Está ahí el, sí, reglamento aspecto adaptados, virus, lo tenéis en la página web también de Ludia.
Pondremos abajo en la caja de información del capítulo la página de Ludia para que sea fácil acceder.
Muy bien.
Sí, sí, porque si no, digo para los oyentes que sepan que lo tienen abajo, si quieren acceder, lo tienen en la caja de información de este programa.
Joder, pues vaya, como diría Paquita Salas, vaya 360, ¿no? O sea, tenéis un poco de todo. Tenéis para editoriales, para familias, para centros educativos, incluso para gente un poco random que se sume a vuestras formaciones, ¿no? Puede haber igual profesionales, incluso gente psicólogos también,
sí, sí.
que puedan ir. Sí, sí, a vuestras hecho, formaciones y ver el potencial de todo lo que hacéis, ¿no?
De hecho, sí, en las formaciones van muchas maestras, muchos maestros y profes de secundaria, pero también van, por ejemplo, especialistas, maestros y maestras de AL, o sea, de adaptación de lenguaje, de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica. También van pedagogas, han venido un montón de psicólogas, psicólogos. Ha venido gente de editoriales simplemente porque le interesaba ver un poco cómo, en qué consistía eso del aprendizaje basado en juegos, ¿no? También por si les interesaba también incorporarlos a su editorial de alguna forma o si, bueno, tenía algún valor también. Gente de librerías, o librerías jugueterías, tenderos, que les interesaba también. Al final, pues eso, hay mucha gente que si te quieres interesar por algo y tienes la posibilidad, pues bueno, siempre está bien.
Tengo una preguntilla. Cuando, o sea, vosotros contactáis directamente con las personas, bueno, o con los autores o con las empresas de los juegos a los que queréis, como has dicho, se me ha olvidado el nombre, Pictoadaptar. O suelen venir esas personas a que le hagáis ese trabajo.
Pues depende. Por ejemplo, en el caso de Virus, fuimos nosotras. Fue, mira, uh-huh. o sea, tenemos esta posibilidad. Si hay que empezar por algún sitio, hay que empezar por el juego, pues este juego que es el más vendido sí. de familiar a nivel de España, ¿no? Además, eso en concreto fue una idea que tuvieron en Ludiversia, que es una asociación que creamos en Rivas, una asociación cultural lúdica de ocio en familia, que creamos aquí en mi pueblo, en Rivas, en Madrid. Y tiene un pequeño comité, que busca un poco la inclusión, la adaptación de los juegos, etcétera, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que dijeron fue, definitivamente deberíamos pictoadaptar Virus. Hay que empezar por este juego porque es el juego tal. Y yo dije, eso deberían hacerlo las editoriales, no podemos hacerlo nosotras. Claro. Tienen que hacerlo las editoriales. Y claro, y bueno, pues eso a mí cuando se me queda una cosa en la cabeza, eso se me quedó. Y dije, algún día. Y llegó.
Bueno, pero cuando tocasteis la puerta de Transgis, no fliparon con la palabra, en plan, no la vengo a pictoadaptarte. ¿Qué?
Sí. Pero Santi es muy majo y sí. tiene mucha confianza.
Claro.
Y, hombre, al final yo le dije, mira, esto os va a venir bien, porque también, jolín, a nivel de imagen, el que una editorial se interese por hacer este tipo de acciones que al final le cuestan dinero, pues porque a la persona que pictoadapte, que no pictoadaptamos nosotras, que no lo he dicho, porque nosotras no somos especialistas, lo hace una compañera, Amaya, pero bueno, esa persona por su trabajo hay que pagarle, claro, y bueno, pero al final también es buena imagen, ¿no? Porque, jolín, estás gastando un dinero en que haya un producto tuyo que esté disponible. Y un tiempo también, claro, que esté disponible en Picto Adaptado. Entonces, bueno, pero no fue difícil, la verdad. Habrá veces que no lo consigamos y veces que sí. Eso pues depende de la fuerza comercial de Fer.
Que no es poca, ¿eh?
Porque que no es poca.
Fer se le ocurra, sí, sí.
Sí, sí.
No, yo lo decía más que nada porque, bueno, Trangis igual como tienen el colchón de que el virus va como una moto, pues está bien, ¿no? Pero igual otras editoriales más pequeñitas alucinan un poco con la propuesta y tal. Pero aún así, como tú bien dices, yo creo que eso siempre tiene retorno, ¿no? Porque además el objetivo último, ya lo has dicho muy bien al principio, que es hacer la base más ancha de posibles jugadoras y jugadores. Entonces, eso siempre le va bien, venir bien a una editorial o incluso a nosotros que estamos haciéndonos la guerra también por nuestra cuenta, pues a veces dices, no, joder, igual me merece la pena no tanto gastarme el dinero en un mejor diseño gráfico o un vídeo no sé qué tal, sino en pues que le deis una vuelta, un meneo majo al manual o que igual puedas hacer la parte más complicada del juego, una adaptación, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. También para los creadores, que hemos hablado muy poco de los servicios que podríais dar a creadoras y creadores, también estáis ahí, ¿no? Para sí. ayudarnos a aterrizar en el mundo real muchas de las ideas estas que funcionan en un testeo, pero que luego a la hora de leerlo a puerta fría sobre el papel, pues no funciona, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí.
Claro.
Pues yo creo que ha quedado una presentación bastante extendida, ha quedado bien, ¿no? 40 minutitos aproximadamente, creo que todo el mundo ha podido conocer a Julia perfectamente y también creo que se han podido hacer una idea de lo que nos va a presentar de aquí en adelante cuando a ella le apetezca venir a hablar, porque como todos los colaboradores de este programa, sois vosotros los que decidís cuándo venir.
Yo ya tengo ganas de que venga a contarnos aquí alguna
claro.
flipada.
Yo encantadísima, de verdad. Vamos, me apetece un montón y si lo vamos dosificando, además se pueden hablar de muchas, muchas cosas que me consta que no todo el mundo tiene muy claras y vendría bien aclarar.
Muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir, Pablo, ¿alguna cosa más que preguntar?
No, nada, yo daré la bienvenida a Julia y las gracias por su tiempo, porque ya vemos que está liadísima, pero aún así ha sacado un ratito para nosotros y para nuestra audiencia, que lo vamos a agradecer un montón. Así que, pues, con lo dicho, deseando ya que empiece esta... Oye, tendremos que ponerle nombre a tu sección, ¿no?
Sí, hay que buscarle un nombre, sí.
Es verdad.
Sí, sí. Vete dándole vuelta.
Le doy una vuelta, soy muy mala para los nombres, ¿eh? O sea, yo...
Pues...
Que los oyentes den ejemplos de lo que podría ser y que luego Julia elija.
Nuestra audiencia siempre nos da muchas sugerencias y luego pasamos un poco de ellas, pero, sí. pero nos motivan para pensar un poco más y para darle una vueltita, o sea que no dejéis de hacerlo, ¿vale?
Pues nada,
muchísimas gracias.
Muchísimas Perfecto. Gracias, de verdad, encantado.
Bueno, pues nos vemos pronto, Julia, y para vosotros los oyentes, despedimos aquí el programa de hoy. Recordaros que nuestras redes de contacto están abajo en la caja de información, nuestros contactos personales también, y nada más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter. @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.